la diabetes. Es un tema que afecta a la mayor parte de la población hondureña y evidentemente pues se ha convertido en un problema de salud pública.
Buenos días a todos, buenas tardes, saludos, donde quiera que nos estén escuchando, en toda Latinoamérica. Es un orgullo, es un honor estar un programa más con ustedes, Voz Dale, el podcast siempre a la vanguardia, en este caso con temas de la salud. La salud específicamente, ahorita les presento a nuestra invitada de honor, la doctora en nutrología Elizabeth Rodríguez.
Buenas, un placer saludarles, un gusto enorme estar aquí con ustedes compartiendo un poco de la información tan importante que les traigo el día de hoy, y es acerca, ¿verdad?, de la diabetes. Es un tema que afecta a la mayor parte de la población hondureña y evidentemente pues se ha convertido en un problema de salud pública.
Así es, Elizabeth, y hoy vamos a estar tratando este tema, doctora. Es un placer para nosotros darle a la población en general que conozca un poquito sobre la diabetes y cómo combatir este tipo de enfermedad, que al inicio puede pasar desapercibida, pero después se convierte en un gran problema a medida que avance nuestra edad. Así que iniciamos con todo aquí en Voz Dale, y para empezar yo quiero saber qué es la diabetes. Bueno, queremos saber qué es la diabetes en sí.
Ok, bueno, la diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza principalmente por niveles elevados de glucosa en sangre, es decir, lo que popularmente se conoce como azúcar en sangre. Entonces, ese es el primer paso para que una persona sea diagnosticada con diabetes. Hay que aclarar también que hay diferentes tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, que es la que se conoce como diabetes insulino. Para que me entiendan, es la diabetes que el paciente se tiene que inyectar insulina para poder controlar los niveles de glucosa en sangre. Y está la diabetes tipo 2, que esta es la que mayor prevalencia tiene a nivel mundial. Del 100% de los casos de diabetes, el 90% es de diabetes tipo 2. Entonces, también está la diabetes gestacional, ¿verdad?, que esta se presenta a partir de las 28 semanas de gestación en las mujeres embarazadas. Y también está la diabetes tipo LADA, que es una diabetes que no es muy conocida, pero también se presenta en personas adultas arriba de entre los 34 años en adelante. Ya una persona puede ser diagnosticada con este tipo de diabetes. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar qué tipo de diabetes tenemos, verdad? Vamos a hablar en este caso de la diabetes tipo 2 y la diabetes tipo 1. Ok, bueno, en primer caso, la diabetes tipo 1 generalmente se presenta en la primera infancia. Es decir, esta diabetes generalmente la padecen los niños y los adolescentes. Entonces, se presenta por síntomas súbitos. Es decir, el niño comienza a sentirse muy mal, hay una pérdida de peso, presenta mucho cansancio. Entonces, ya es cuando el papá ve estos cambios, ya decide pues llevar al niño a urgencias, a que se le hagan cierto tipo de análisis, y pues de ahí es como cuando se diagnostica. En el caso de la diabetes tipo 2, es una diabetes que generalmente está asociada a diversos factores como obesidad, sedentarismo, un estilo de vida no muy saludable. Entonces, todo esto, ¿verdad?, es por el mismo ambiente obesogénico en el cual nosotros nos desarrollamos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, de repente pasamos por el bulevar y lo primero que nos encontramos son diferentes tipos de restaurantes de comida rápida. Incluso estamos viendo la televisión y nos bombardean, ¿verdad?, de que debemos de tomar que la coquita para que se nos quite la sed, o que
la Coca-Cola es saludable.
Así es.
Los anuncios de la Coca-Cola es lo que presentan. Pero,
así es.
Pero continuando.
Ajá, y también nos bombardean con que si necesitamos tener energía, pues debemos de tomarnos nuestras bebidas energizantes, ¿cierto? Entonces, todo esto conlleva que haya un mal control metabólico, ¿verdad? Y eso nos produce la diabetes tipo 2. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Ok, bueno, en primer lugar debemos hacernos unos estudios clínicos. La glucosa en ayunas, la tolerancia de la glucosa y la hemoglobina glicosilada. Con estos tres análisis nosotros ya podemos diagnosticar si la persona tiene o no tiene diabetes, ¿verdad?
Y una vez que se identifica, ¿verdad?, el tipo de diabetes que tenemos, viene lo que sería, como decir, el tratamiento que debe recibir esta persona. Ahorita vamos a ir, a medida vaya pasando el programa, lanzando algunas preguntas de nuestras personas que nos han escrito, ya sea por Instagram, ya sea por Facebook, ¿verdad?, por cualquier plataforma, acerca de este tema, porque nosotros subimos en estado a ver qué querían saber sobre la diabetes, qué tipo de proceso querían saber. Por ejemplo, me comenta, ¿verdad?, María López nos dice, ¿qué alimentos pueden causar la diabetes? Ella nos piensa que hay alimentos específicos que pueden causar la diabetes, doctora.
Ok, bueno, lo que les decía anteriormente, ¿verdad? No hay un alimento específico que vaya a decir, si yo me como este alimento, voy a tener diabetes. No, lo que conlleva a tener diabetes son diversos factores, como por ejemplo, que la persona no realice actividad física, que se encuentre con un índice de masa corporal arriba de 25, que presente por obesidad central, ¿verdad? Es decir, un abdomen prominente, que la persona tenga tabaquismo, alcoholismo. Todos esos factores van a producir que la persona, en lugar de consumir verduras, frutas, alimentos que realmente nos proporcionan nutrientes, en lugar de eso consuma que comidas rápidas, comidas con harinas refinadas, productos con alto contenido de azúcar, ¿verdad? Como los jugos comerciales, las bebidas energizantes, las bebidas gaseosas. Todo eso nos va a conllevar.
Es decir, todo tipo de alimentación de comida chatarra.
Así
en
es.
En el lenguaje popular, comida chatarra. Uh-huh. Entonces, no es la alimentación lo que nos va a producir la diabetes, sino que nuestro estilo de vida, nuestra forma
correcto.
De cómo estamos respondiendo nosotros al ingerir los alimentos y lo que estamos consumiendo, ¿verdad? Entre, creo, sustituir lo natural por lo sintético.
Así es.
Y dentro de lo que podemos ver, el inicio del tratamiento, ¿qué tipo de tratamiento se puede hacer con el diabetes de tipo 2?
Ok, especialmente pues es muy importante que si el paciente tiene este tipo de enfermedad, lleve un tratamiento farmacológico, pues es muy conocido, ¿verdad?, que el paciente diabético tome lo que es metformina, pero si el paciente no lleva un cuidado nutricional, es decir, una dieta adecuada, la enfermedad va a ir avanzando y lo que se busca con el tratamiento es que no, las complicaciones no sean tan crónicas, ¿verdad? Porque la persona realmente dice, sí, tengo diabetes, al inicio, como decías tú, es una enfermedad silenciosa, la persona no siente absolutamente nada, solamente está diagnosticado con diabetes, pero en realidad no es como que va a sentir un malestar diario y por esa razón es que la persona se confía y no se cuida, pero las complicaciones vienen a largo plazo. ¿Y cuáles son estas complicaciones, verdad? Pues de repente usted escucha, ¿verdad?, que le amputaron los miembros inferiores porque tuvo una descompensación en su glucosa, de repente la persona va perdiendo su visión, de repente la persona va teniendo problemas hepáticos, todo eso, ¿verdad?
Es interesante, ¿verdad?, cómo nosotros podemos ir mejorando nuestra salud desde la alimentación. La doctora en neurología nos va a orientar al final de este programa. Tienen que esperarlo hasta el final porque nos va a dar algunos tips, unas pautas de cómo mejorar y ir previniendo que una diabetes del tipo 2 o del tipo 3 se desarrolle. Uh-huh. Entonces, es interesante. Carlos Medina nos comenta, ¿verdad? Dice, cuando el médico le cambia el tratamiento con la insulina, ¿es para siempre o se puede volver a los hipoglucemiantes orales, creo que sí la palabra.
Hipoglucemiantes
orales, sí.
Ok.
Manteniendo una dieta saludable.
Claro, si el médico decidió cambiarle el medicamento que usted estaba tomando, fue porque seguramente usted no estaba teniendo un control de la glucemia, es decir, una meta. Cuando el paciente ya está diagnosticado, lo que el médico internista o el endocrinólogo hace es llevar un control o un decir, es decir, una meta para que ese paciente no se pasen o no esté en hiperglucemias. Entonces, si de repente el médico vio que el tratamiento farmacológico que a usted le estaban brindando no estaba funcionando para llevar la meta, para conseguir la meta, quizá por esa razón fue que decidió cambiárselo. Pero si usted se cuida, si usted de repente mejora sus hábitos alimentarios, claro que puede volver al tratamiento anterior que usted tenía, ¿verdad?
Wow, entonces todo depende, ¿verdad?, del tratamiento que esté llevando la persona. Uh-huh. Ahí está la respuesta, ¿verdad?, a la pregunta. Lo siguiente es, la siguiente interrogante tenemos, este es de María José, saludos, creo que este es mi prima, ¿verdad?, me escribió, saludos prima. dice, si eres prediabético, ¿es seguro desarrollar la diabetes aunque cuides la alimentación?
Ok, bueno. Cuando una persona es diagnosticada prediabética, el lapso de tiempo, si no se cuida, es decir, si su alimentación no mejora, el lapso de tiempo para que sea una persona ya con diabetes es alrededor de 5 años. Entonces, en ese lapso de tiempo, la persona prediabética se va a volver diabética, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? La prediabetes, obviamente, sí se puede revertir, ¿verdad? Porque lo que es lo que tiene que hacer es cuidar su alimentación, ejercitarse, dejar las harinas refinadas, la Coca-Cola, todos esos productos industrializados que de repente consumimos, eso debería de hacer.
Entonces, tiene un lapso de 5 años la persona para revertir cualquier causa que esté causando la prediabetes. Uh-huh. Y si no lo hace en 5 años, es seguro diabetes. ¿De qué tipo de diabetes se va a dar?
Diabetes tipo 2.
Tipo 2. Ok. La siguiente interrogante que nosotros tenemos para Juan Carlos nos comenta, dice, aparte de los carbohidratos, papa, yuca, camote, dice, ¿hay otras verduras que no deben consumir el paciente diabético?
Mire, Juan Carlos, es importante que cuando usted tenga su consulta, le explique, o su nutricionista le explique a usted cuántos gramos de carbohidratos usted debe de consumir al día. Es importante que cada paciente con diabetes aprenda a hacer intercambio de alimentos, sepa cuántos gramos de carbohidratos se debe consumir al día, sepa que el nutricionista, si usted tiene diabetes, le tiene que entregar un listado de alimentos y cuántos gramos de carbohidrato contiene ese alimento para que usted pueda llevar un conteo de carbohidratos. Eso es vital para el tratamiento con el paciente diabético, ¿verdad? Para que no haya esas hiperglucemias y usted se pueda mantener en esa meta, ¿verdad?
Entonces, ahí está la respuesta para Juan Carlos. Y la otra pregunta que tenemos, y muy interesante, ¿verdad?, de Juan hace rato dice, ¿es cierto que comer solo pataste cocido baja los niveles de azúcar?
No.
Es interrogante. ¿Tiene que comer pataste baja los niveles de azúcar?
No, definitivamente no. No, no sé de dónde sacó eso, pero
no. Acuérdense que dentro de los medios, ¿verdad?, podemos ver información, sí, y también desinformación, ¿verdad?
Así es.
Entonces, pero por eso lo consultamos con la nutrióloga para ver si esta es información o desinformación.
Sí es.
Para que ya doña Juanita, ¿verdad?, sepa que no, deje de comer pataste, que no le va, sí, a beneficiar en nada. Más que creo yo que mantener, porque sí es saludable, ¿verdad?
Claro, es saludable.
Más nutrientes, pero para prevenir lo que es el azúcar no es lo adecuado. Lo mejor sería dejar de estar tomando la Coca-Cola, las baleadas por la mañana.
Sí, así es.
Créanme, el hondureño es difícil dejar las baleadas, pero es que a veces creo yo que sería como más que todo mantener el hábito de que, bueno, esta semana me comí el lunes una baleada y el jueves, hasta ahí.
Ajá,
una, exacto, baleada y el jueves otra baleada y ya, no más va.
O sea, no es cuestión de restringir, o sea, no es cuestión de ser tan estricto y decir, no, yo no voy a comer esto, sino es saber hacerlo. Como dice acá, ¿verdad? Comer es una necesidad, pero comer de forma inteligente es un arte. Y eso es lo que las personas deben de aprender, ¿verdad? Aprender a comer. O sea, quiero que se saquen esa idea que la mayoría de las personas tienen de que estoy a dieta, tengo que restringir esto, tengo que restringir lo otro. No, dieta es lo que habitualmente usted come todos los días. Esa es la definición de dieta para todos los nutricionistas. Pero como tú dices, en internet hay tanta desinformación que generalmente lo que dicen, ponte a dieta y baja tantos kilos. No.
Sí, eso es lo que estábamos viendo, porque el significado original realmente de dieta provendrá de siempre estar restringiéndose, siempre estar manteniendo un arduo plan de alimentación, es decir, restringiéndose de tanto alimento rico para nosotros, ¿verdad? Y hay gente que, es más, yendo al cine ni compra palomitas, solo el agua, porque sabe que siente que las palomitas, aunque sea un poquito que coma, ya tiene mucha grasa, tiene muchas sales, muchos azúcares. Entonces, todo este tipo de personas que a veces nosotros nos volvemos así, entramos en esa fase de que pensamos de que dieta solo es estar en ayunas, restringirse, comer solo cocido, una que otra sopa, las cansaditas y nada más. ¿Será cierto? Entonces, es mi pregunta, Doc, si realmente nosotros podemos llevar un plan alimenticio comiendo saludable, es decir, si un día yo puedo consumir la chuleta con su arrocito, con su frijolito, frito normal, y si al otro día, ¿qué tipo de consumo yo tengo que consumir? Y lo otro es mejor hacerlo uno mismo o comprarlo también. Porque a veces nosotros vamos y entre la señora que vende la almuerzo lo compramos.
Así es.
Y no, a veces nos desconocemos cómo lo prepara.
Es que mira Arnold, la desventaja de comer comidas ya preparadas es que son realmente las personas, obviamente, por ganar más. Y no me quiero meter a problemas con ningún emprendedor de cocina, nada que ver. Pero ¿qué es lo que sucede? Que reutilizan el aceite. Entonces, cuando el aceite se reutiliza, provocan las grasas trans. Y esas grasas trans son altamente dañinas para nuestro organismo. Entonces, por esa razón, yo siempre digo, si usted se quiere comer tal cosita, mejor prepárelo usted, porque usted sabe cómo lo está haciendo, usted sabe incluso las medidas de higiene que está teniendo. Entonces, si te quieres comer algo así, si tienes el antojo de una chuletita, prepárate la voz, pues. Es lo mejor que yo te puedo decir. Es lo más recomendable, sí.
Y tenemos otra pregunta, mira que nos llenaron el chat de tantas preguntas. Esta pregunta, ¿verdad?, es para Daniel. Dice Daniel, ¿son efectivos los té como el té verde, el té de canela, la manzanilla, el jengibre para disminuir los niveles de azúcares?
Ok, cuando hablamos de bebidas de infusiones, las infusiones son ricos en antioxidantes. Pero no es una estrategia nutricional para reducir los niveles de azúcar en sangre, ¿verdad? No está científicamente comprobado que si yo me tomo un tecito, esto me va a ayudar a mí a disminuir los niveles de glucosa. No, eso no, definitivamente no.
No, entonces, pero sí.
O sea, sí, o sea, es como te decía, ¿verdad? El té verde es muy beneficioso para nuestra salud, es rico en antioxidantes. Sí nos va a beneficiar, pero la función en sí no es reducir los niveles de azúcar en sangre.
Listo. Y gracias, Daniel, por la consulta. Un saludo. Y les cuento que Daniel nos escucha desde México.
¡Wow!
Tenemos un podcastero desde México, ¿verdad? Gracias, Daniel. Yo sé que nosotros estamos siendo escuchados en más de 15 países. Agradecemos ese gran apoyo a Vos Dale, el podcast que le han dado. Tratamos de llevar este mejor contenido de valor. Gracias también a la nutrióloga, a las personas que se prestan para este servicio de darle contenido de valor a la población en general. Y esto no solo para los catrachos, creo yo que también es para todo ciudadano de Latinoamérica que pueda escuchar, con tal nos entiendan en el español, ¿verdad? No hay problema. Hasta los gringos que nos entienden en español no hay problema. Escúchenos, ¿verdad? En este podcast. Quería saber sobre los signos clínicos.
Ok. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque para las personas que de repente no están acostumbradas a llevar un control médico o a chequearse con regularidad.
En otras palabras, a Juan, que está en cabina, hacia Arnold.
Entonces, ok, bueno. ¿Cómo vamos a saber si nosotros estamos teniendo, lo primero que ya le dije, ¿verdad? Los factores de riesgo. Entonces uno se concientiza y dice, sí, de repente sí estoy por allí, pero no termina como de convencerse. Entonces yo le voy a dar como, para que se termine de convencer, Ok, de repente si usted presenta acantosis nigricans, que es un oscurecimiento en los pliegues de nuestro cuerpo, en el cuello, en los codos, incluso cuando la resistencia a la insulina es tan fuerte, la persona incluso lo presenta en las palmas de las manos. Entonces, ¿qué sucede? Que generalmente las personas dicen, piensan que lo asocian con suciedad, ¿verdad? O sea, le ven el cuellito sucio y piensan que es que la persona de repente no se...
Está con mugre.
Ajá, exacto, no está teniendo una higiene adecuada. Pero no, esto realmente es una resistencia a la insulina y es un signo clínico de la diabetes tipo 2, ¿verdad? Entonces, incluso como cuando la resistencia es tan fuerte, comienzan a salir como hay como un engrosamiento de la piel. La piel se ve como más gruesecita, incluso salen como unas pequeñas verruguitas en el cuello, en todos los pliegues del cuerpo, ¿verdad? En las axilas, en los codos, en la parte de la espalda. Entonces, si usted es una persona que está teniendo problemas de sobrepeso u obesidad y ve que está teniendo, yo le invito, ¿verdad?, que acuda con un médico, que se chequee, que vaya y se haga los exámenes pertinentes, ¿verdad?, para poder ver el estado de salud en que usted se encuentra, ¿verdad?
Y uno de ellos sería saber identificar si hay demasiados niveles de azúcar en la sangre.
Ajá, otra cosa importante, ¿verdad? Algo que se conoce como las 3P, ¿verdad? Que es la poliuria, la polifagia y la polidipsia. Entonces, ¿qué significa esto? Que de repente usted es una persona que va con mucha continuidad al baño, a orinar, se levanta muchas veces por la noche, durante el día, pasa con mucha sed. Siente que come y no se llena, entonces eso también son signos clínicos que le están diciendo a usted que puede estar presentando diabetes tipo 2.
Entonces, ojito para todos nosotros, ¿verdad? Que a veces pensamos que eso es natural, el ir en la noche, estar orinando, el tener sed, que no nos llenamos, ¿verdad? Es algo natural y no, más bien pueden ser signos de que ya pasaron más bien una diabetes tipo 2. Además, no somos ni prediabéticos, sino que ya pasamos el tipo 1 y el tipo 2. Entramos al tipo 2.
¿O no entramos al tipo 1? Son diferentes, Harold. A ver, para que no se me confunda.
Está bien, para que lo aclaremos bien y lo definamos. Ajá.
Hay dos, las más comunes son diabetes tipo 2, que es cuando la persona no está... Este tipo de diabetes es una enfermedad autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una autodestrucción de las células pancreáticas que producen insulina. Entonces, este tipo de diabetes no es tan común como la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 1 generalmente se presenta en la primera infancia, en adolescentes. No es muy común que se presente ya en personas adultas.
Es decir, hasta la adolescencia puede llegar, en su mayoría.
Sí, pues la puede presentar tal vez un adolescente
de 20, 21 años.
Ajá, correcto. Entonces, esta persona se vuelve se vuelve dependiente a la insulina. Es el diabético que tú ves y que se pasa inyectando la insulina. ¿Ok? Y está la diabetes tipo 2, diabetes mellitus tipo 2. Esta es la que se presenta por la acantosis nigricans, la que está relacionada con el sobrepeso y la obesidad. Malos hábitos alimentarios, sedentarismo, alcoholismo, tabaquismo, todo eso influye para que la persona sea un candidato perfecto para desarrollar ese tipo de diabetes.
Ok, perfecto. Para que así, una vez lo definamos, sepamos entonces que hay tres conceptos. Estamos hablando de la prediabetes, estamos hablando de diabetes tipo 1, que se puede presentar en niñez y adolescencia, y probablemente en algunos jóvenes, ¿verdad?, que no se hayan cuidado, hasta los 20, 21 años estábamos hablando.
Aclarar también que aquí el estilo de vida que tengan los niños no es algo determinante para que la persona tenga diabetes tipo 1, porque como te decía, esta es una enfermedad autoinmune, es decir, es causada por nosotros mismos, pero no por factores ambientales, como en el caso de la diabetes tipo 2.
Que es causado por el no hacer ejercicio, el sedentarismo, la mala alimentación.
Okay. Correcto.
Ya lo estamos definiendo, estamos aprendiendo acá nosotros también. Y doctora, el aspecto, ahora vamos a lo concreto, su especialidad dentro de la andrología. Queremos saber, para las personas, ¿qué tipo de alimentos realmente podemos consumir para ir previniendo la diabetes, ¿verdad? Prácticamente regularnos a nosotros antes de que exista, si es posible, uh-huh. o una vez ya existiendo, ¿verdad? Siendo diagnosticados con diabetes de tipo 2, ¿qué necesitamos consumir? ¿Qué tipo de plan alimenticio, así de manera general? Porque yo sé que cada caso es diferente, ¿verdad? Cada así caso es específico y usted lo cita y habla con el paciente específicamente, mira como sus niveles, sus chequeos, sus exámenes, uh-huh. pero así, de forma general, como medidas alimentarias que podemos tomar para la población en general, ¿cuáles serían estas medidas?
Ok, bueno, si usted es un pacientito que ya ha sido diagnosticado con esta enfermedad, lo primero que tiene que tener en cuenta que el tratamiento farmacológico que le dé su médico de cabecera va sí o sí de la mano con una buena alimentación, ¿ok? Porque lo que se quiere buscar es que a largo plazo usted no tenga complicaciones crónicas, como lo mencioné al inicio, ¿verdad? Eso es lo que queremos buscar con el tratamiento nutricional. Entonces, ¿qué debemos hacer? El paciente diabético en la consulta nutricional, pues, va a aprender a hacer un conteo de carbohidratos. Por eso es recomendable que el paciente diabético sea atendido por un nutricionista, porque con la alimentación va a prevenir que a futuro tenga estas complicaciones que son realmente da pesar ver a los pacientes diabéticos. Entonces, ¿qué vamos a evitar? Los carbohidratos, vamos a tener una mayor inclinación por los carbohidratos complejos, productos integrales, vamos a alejarnos del pancito dulce en la mañana, del pancito dulce en la tarde, del pancito dulce. ¿Por qué? Porque todos estos alimentos lo que causan la bollería, las harinas refinadas, que la hamburguesa, que la tortilla de harina, que los espaguetis, las pastas, todos estos alimentos, cuando son consumidos de manera frecuente, lo que causan es que haya una hiperglucemia, ¿verdad? Entonces, nos vamos a inclinar por productos integrales, productos integrales, verduras, fibra. El paciente diabético tiene que comer mucha fibra para poder sentirse saciado.
¿La fibra dónde la podemos encontrar?
Ok, en los productos integrales, por ejemplo, vamos a cambiar el arroz blanco por un arroz integral que lo venden en el supermercado y que realmente la diferencia en cuanto a los precios pues no es mucha. Si usted, el paciente diabético, pues de repente tiene ganas de comerse que tal vez una baleadita, ¿verdad? Porque yo sé que es parte de nuestra cultura alimentaria, las baleadas, se la puede comer con una tortilla de harina integral y no son productos que son realmente caros, ¿verdad? Si de repente se la quiere, lo puede hacer con frijolitos que sean licuados, con un poquito de aceite de oliva. Entonces hay que cambiar las grasas trans y también comer proteína de buena calidad.
Gracias, Doc. Este aspecto es como un plan general nutricional para que nosotros tengamos una buena alimentación y prevengamos la diabetes de tipo 2, más que todo. ¿Algún otro tip que nos quiera dar?
La actividad física también es muy importante, muy, muy importante para que ustedes puedan controlar sus niveles de glucosa en sangre. Entonces, yo les recomiendo que por lo menos tratemos de hacer actividad física de 3 a 4 veces por semana, ¿verdad?
Listo. Bueno, podcasteros y podcasteras que nos están escuchando y aquellos que también nos vayan a ver por YouTube, les agradecemos, ¿verdad? En este podcast, en esta pequeña versión, en esta sesión de salud, donde la nutrióloga Elizabeth Rodríguez nos está dando a entender la importancia de la nutrición, la importancia también de tener ese chequeo nutricional, también el chequeo de nosotros cómo estamos, cómo está nuestro cuerpo para prevenir o ya sea una diabetes tipo 2 o saber si estamos en una prediabetes también. Así que gracias, nos vemos en el próximo podcast, siempre estén pendientes, hasta la próxima. ¿Algún mensaje final, Doc?
Nada, pues gracias por la invitación y ya saben, ¿verdad? Cada vez que ustedes inviten, yo estoy aquí más que dispuesta para venir a hablarles de la importancia de la nutrición.
Tan linda la doctora, gracias a todos, nos vemos, hasta la próxima.